donde Boca le gana 15 a 22 a 16 y Alejandro está ahora arbitrando, sí, árbitro histórico de la Liga Nacional. Pero vamos a saludar a su hijo que armó las valijas y dijo: me voy a Estados Unidos, y cuando te vas a Estados Unidos la tenés que remar, y la tenés que remar mucho. Es un platense, es nuestro, estuvo en varios clubes de la ciudad de La Plata y ahora está en un campus de desarrollo. Él nos va a contar bien. Hola Nico, te saludamos desde Zona Mixta, bienvenido.
Hola, muchas gracias por el saludo. ¿Cómo están?
Todos bien, todos muy bien. Bueno, contanos un poco la historia de Nico Chitti en Estados Unidos. ¿Cuándo arranca? ¿Por qué arranca? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué te decidió a irte?
Bueno, fue una mezcla de cosas. Yo estoy en pareja ya hace unos 10 años. Mi actual esposa es hija de argentinos, pero nacida acá en Estados Unidos. Bueno, un tiempo atrás nos conocimos allá en La Plata. Ella estaba de visita y, bueno, conoció al clavo que terminó llegando acá. Para ese momento, bueno, yo estaba estudiando, soy profe de educación física y ella también. Y, bueno, la verdad que estuvimos estando de novios a distancia durante un tiempo. Bueno, siempre pensando en el momento donde nos podamos recibir, a ver cómo nos íbamos a manejar. Y bueno, en el medio, unos años antes de la pandemia y demás, uh-huh, ya habíamos medio decidido el hecho de juntarnos. Estábamos medio en duda a ver si ella se venía para Argentina, o si se iba para Argentina, o si ella se venía para acá. Sigo hablando como si yo viviese ahí.
Claro, sí, claro. Es normal, igual te digo.
Y aparte se te escucha como si estuviese.
Sí, ¿no? Claro. Sí, en los argentinos normal, te lo quiero decir, porque mis amigos me dicen: che, ¿cuándo nos juntamos? ¿Viste? Y sí, pero vos estás en España.
Claro. Sí, la verdad que es como si no me hubiese ido. Hablo con mis amigos, hablo muy seguido, con la familia también, y la verdad que bueno, me mantengo informado de lo que pasa más allá que acá. Acá me cuentan más en el día a día y trato de estar prendido a la radio o a la tele o lo que sea para estar al tanto de lo que pasa allá. Bueno, cuestión, terminamos viniendo para acá, tomar la decisión de venir para acá, lo cual fue mucho más engorroso a nivel papeles. Sí. Justo en el medio se agarró la pandemia, así que se demoró un poco todo, pero bueno, se pudo hacer. Llegué acá en el 2021, tuve que esperar un año por los papeles de laburo y bueno, pero hoy ya no me puedo quejar, estoy laburando de lo que me gusta hacer y en lugares que la verdad que son muy lindos de laburar.
Contale a la gente, a ver, para aquel que se está prendiendo a la radio, les decimos que estamos hablando con Nico Chitti. Nico es entrenador de básquet, es platense, es bien nuestro, y está en Estados Unidos trabajando como entrenador. Que también, Nico, es difícil cuando uno se va a otras tierras trabajar de lo que por ahí estudió o de lo que lo apasiona, ¿no? Y vos lo pudiste lograr.
Sí, la verdad que bueno, hubo que remarla. No te voy a mentir. Por suerte tuve oportunidades de por lo menos mostrar lo que me sentía cómodo y lo que me gusta hacer. Evidentemente gustó y bueno, hoy puedo laburar de lo que me gusta. Empecé primero en un club. Es un sistema bastante parecido a lo que tenemos, no, lo que nosotros conocemos como club. Uh-huh. Acá se lo llama AAU. Es básicamente un sistema de club. La única diferencia que tiene es que está todo más privatizado, digamos. Y es un circuito que funciona por fuera de lo que es escuela. Si quieren nos metemos un poco más en eso, un poco más adelante, pero
dale,
bueno,
contalo y explícalo.
La temporada de escuela de los deportes tiene una cierta cantidad de meses, particularmente la nuestra, la de básquet, es durante otoño e invierno, y lo que es primavera-verano se juega otro tipo de deportes. El tema es que, bueno, hay un momento donde ya los chicos empiezan a elegir, bueno, yo la verdad que quiero jugar al básquet y nada más, y para eso, en los momentos donde muchos lo hacen durante la temporada de escuela, uh-huh, pero la temporada fuerte, digamos, de este sistema, digamos, es por fuera de lo que es el invierno, que es más que nada, por ejemplo, ahora, que acá es verano o primavera. Bueno, por suerte empecé a trabajar ahí en este club, me dieron el equipo de chicos de high school y de séptimo grado, la verdad estoy muy contento. Y durante el año pasado, durante el verano, vi una de un puesto de trabajo abierto para un campus de verano de la Academia de los Brooklyn Nets de Nueva York. Tiré el currículum, me entrevistaron, pude ir a laburar, supuestamente iba por una semana, y terminé trabajando todo el verano. Terminé de trabajar todo el verano y justo se abrió una posibilidad de trabajar part-time en lo que es durante el año, fuera de lo que es el verano. Así que hoy me encuentro varios días por semana yendo a Brooklyn a trabajar. A veces son clínicas con chicos que juegan al básquet habitualmente. A veces son clínicas más de relación, digamos, comunitaria, llevar un poco el básquet a las escuelas, que al ser profe de educación física no me molesta en lo más mínimo. La verdad que lo disfruto mucho. Y bueno, eso sumado a mi trabajo de entrenador, digamos, del club, es básicamente lo que estoy haciendo hoy.
Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Te habla Íñigo. Bueno, muy buenas noches. Íñigo, no sé qué hora es ahora mismo allí, pero ¿una hora de diferencia? ¿Dos?
Acá, donde estoy yo, es una hora solamente. Yo estoy viviendo en Nueva Jersey y es una hora. Así que es una horita más temprano, digamos.
En la ciudad de 8:35 sería.
Ahí va. En la ciudad de Tony Soprano. te iba a preguntar, esto de lo que hablabas, por ejemplo, con el tema de las prácticas con jugadores, con pibes que a lo mejor no juegan siempre, pero luego que hay otras prácticas en las que sí que hay jugadores que juegan con más, de forma más habitual, ¿tiene que ver algo con NBA Cares? Contemos que NBA Cares en muchos casos también tiene una arista, bueno, es la arista social de la NBA en cuanto a cuidados para personas que están viviendo situaciones complicadas en la vida por temas económicos, sociales, etcétera. ¿Tiene que ver algo con NBA Cares o no?
Mira, en lo que me ha tocado participar a mí, no te quiero decir una cosa por otra, en lo que me ha tocado participar a mí, no exactamente. Lo que tiene más que ver con la comunidad que me ha tocado participar es un acuerdo con el Departamento de Educación del Estado de Nueva York, por lo que significa que básicamente vamos a dar entrenamientos de básquet a escuelas. Eso es una parte de este trabajo. Otra parte es dar clínicas, como te comentaba. Otra parte es estar en los campus de verano. Y la otra parte, que puede llegar a estar más relacionada con esto que vos estás mencionando, tiene que ver más con las relaciones comunitarias con Brooklyn y no tanto con la parte de NBA Cares. Después, si esto, digamos, llega a través de NBA Cares, yo la verdad que no lo tengo, no me lo informaron de esa manera, pero no te quisiera decir una cosa por otra porque capaz que lo estoy errando.
Y en cuanto a lo que transmitís, Nico, y la enseñanza, ¿tiene que ver con lo que vos estabas haciendo acá antes de irte en la ciudad de La Plata? ¿Tuviste que adaptar más allá de la cultura? ¿Qué es en lo que has tenido que crecer o cambiar o mantener, no?
Sí, varias cosas, Pichi. La verdad que lo principal, bueno, yo no vine acá con un nivel de inglés súper desarrollado. Ustedes recién mencionaban a mi papá, que bueno, está dirigiendo, justamente estaba mirando el partido, y es una persona que si estuviese escuchando me estaría mandando un mensajito diciendo: yo te decía que tenías que estudiar inglés, yo renegaba y no iba. Así que bueno, punto para él. La realidad es que yo la primera vez que vine acá de viaje no sabía cómo pedir un par de zapatillas de mi talle para probármelas, soy totalmente sincero. Y bueno, tuve que adaptar algunas cuestiones que en el día a día, para el entrenador de básquet, con tantos años adentro de una cancha, eran naturales, me encontraba pensando hasta lo más básico para explicarlo. Claro. Y bueno, eso llevó un proceso que, bueno, como ustedes saben, el entrenador de básquet, si bien tiene una planificación y sigue un montón de cuestiones que están prepensadas y prediseñadas, hay un montón de espontaneidad y de reacción en el momento que es muy difícil sobrepensar las cosas a veces. Por ejemplo, en un partido. Sí. Entonces, la verdad que en eso sí tuve que crecer un montón. Después me encontré con una idiosincrasia muy diferente a la que tenemos nosotros en cuanto a lo que es los partidos. Se juega a ganar, obviamente, como jugamos todos, pero me encontré, por ejemplo, con cosas que generalmente para nosotros no estaban bien vistas, como por ejemplo una defensa zonal en U13. Y ahí como que, bueno, me obliga a replantearme un montón de cosas.
Raro en Estados Unidos eso, ¿no?
La verdad es que no sé si raro o no, pero es lo que me encontré muchas veces en el circuito en el cual te digo. Y bueno, y de tratar de explicar una situación táctica que no es tan simple en un lenguaje simple, porque no dejan de ser U13.
Sí,
Eh,
claro.
entonces, tratar de adaptar lo que uno conoce, lo que uno sabe, a trasladarlo a U13, a una situación más de ocupación de espacios. Y bueno, también es muy difícil para mí tener que decir, bueno, a ver, yo te tengo que explicar cómo funciona una defensa zonal a un chico U13, porque si no, es muy difícil atacarla. Entonces, bueno,
Es una discusión muy, muy heavy esta. O sea, sé que hay gente que entrena, que está escuchando el programa, y por donde se estaba llevando el aprendizaje o la enseñanza del básquet era lo primero lo individual, la técnica individual, digamos, la libertad del jugador para poder llegar a hacer un uno contra uno de forma fácil, o incluso dentro de esa defensa uno contra uno poder llegar a generar esos espacios de los que hablas, es decir, un poco inteligencia espacial.
Y aparte está reglamentado
Claro, eso
de que no
es,
se puede
que no se
defender
puede.
en zona.
En zona.
Entonces, llegas al lugar que es la meca del básquet y te dicen que no, que la enseñanza se genera en muchos casos a partir de una defensa zonal, que es algo que básicamente te hace aprender, ¿no? Una parte del básquet, pero que te achica un poco la imaginación
Pero
dentro de lo
no
que se tiene que generar en un pibe.
es a partir de una defensa zonal. Es parte de una estrategia defensiva.
Por
Es decir,
supuesto.
no es que
Correcto.
todos defienden zona.
No, 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 no,
Ah, está
pero
bien.
bueno, hay un punto dentro de que te enseñen la zona con esa edad. O sea, ¿qué has visto que verdaderamente ese cambio que viste dentro de ese equipo que nos estás nombrando o de varios equipos que has podido llegar a ver que defienden en defensa zonal, tienen una lógica asentada para decir no, se defiende de forma zonal porque verdaderamente la enseñanza es mejor mediante la defensa zonal en esta edad?
Mira, yo he podido sentarme a charlar con algún que otro entrenador que lo utilizaba y la realidad es que no encuentro tantos fundamentos, o sea, no encuentro fundamentos que me convenzan más que los fundamentos que a mí me hacen creer que prefiero que un chico U13 tenga como prioridad defender hombre a hombre. Yo la realidad es que lo que veo es que está muy apuntado a intentar ganar el partido, que es una realidad y es válido, obviamente. Hoy te digo, es válido. En el primer momento donde me pasó, la verdad que me descolocó un poco el ver esa realidad. Pero hoy me lo replanteo y digo, bueno, es una cuestión más que tengo que enseñar. No, lo tomo como lo que es y son las reglas del juego. Son diferentes reglas del juego, básicamente. Acá está permitido. Y si está permitido por reglamento, es válido que un entrenador tome la decisión de hacerlo. Después está en mí quedarme ofuscado por lo que yo pienso o tomar, digamos, una decisión y enseñar cómo resolver esa situación.
Nico, ¿qué se extraña?
Casi todo. No, más que nada el día a día. Yo creo que es lo que más extraña. El poder salir del laburo o estar por ir al club o tener un hueco libre y mandarle un mensaje a tus amigos o a tu familia y decirle, che, paso a tomar unos mates, creo que eso es lo que más extraña. El hecho de poder estar en algún tipo de situaciones donde me hubiese gustado estar, más que nada complicadas, más que de las buenas, pero creo que sí, lo que más extraña para mí es el día a día, yo lo que más extraño es eso.
Claro, acá en Argentina tenemos un montón de situaciones que nos toca vivir a nivel personal. Digo, el día a día también involucra, che, me voy a tomar un mate a la casa de un amigo, ¿no? Esas cosas que allá por ahí no las podés hacer.
No, no, acá es una falta de respeto el llegar a una casa sin
Claro.
avisar. No, no, olvídate. No hay
Tenés que arreglar
chance.
una cita aparte.
No, sí, tal cual, tenés que organizar las cosas con mucho tiempo, es todo muy organizado, que tiene sus partes positivas, porque, bueno, obviamente el país funciona y tienen un montón de cosas las cuales no me quejo. Pero en algún punto, para mí, que viví 28 años en una espontaneidad, digamos, constante,
Sí.
es como medio, viste, me siento medio como contenido en algún momento, como diciendo, bueno, a ver, largame un poquito, déjame resolver en el momento. ¿Cómo? A veces me pasa que bueno, que nos invitan a hacer planes para el fin de semana dentro de, no sé, 2, 3 fines de semana y digo, para, yo no sé qué voy a querer hacer de acá a 3 fines de semana y me tengo que acostumbrar.
Claro, vivir cada día según lo que corresponda, ¿no? Según su propio afán. Vos sabés, Nico, que están jugando en el U16 Argentina y Estados Unidos. Estados Unidos está ganando 80-28. Tenemos un equipo alto, un equipo con varios chicos que juegan en Italia, en España, digamos de categoría. Sin embargo, así todavía sigue existiendo una cierta diferencia. Pero te quiero consultar con respecto a esto de la diferencia. Vos que tenés chicos de 13 años allá y que por ahí los pudiste ver acá en Argentina, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo es el carácter de uno y de otro? ¿Del argentino? ¿Del estadounidense? ¿Cómo son ellos en los entrenamientos?
Mira, a mí lo que me sorprendió la primera vez que vine acá y tuve la posibilidad de participar en un campus, la verdad que me llamó la atención la efectividad que tiene a la hora del lanzamiento. Me llamó la atención porque quizás un chico que vos lo veías picar la pelota de una manera que decís, bueno, este chico quizás no es el más talentoso del grupo, seguía siendo efectivo tirando al aro. Entonces la realidad es que esa es una cuestión que yo veo una gran diferencia. Después hay una diferencia muy grande según de dónde sean los chicos, eso ya quizás da para más largo, pero no es lo mismo un chico que se cría jugando al básquet en canchas de parques y que está todo el día picando la pelota afuera y se cría medianamente en un barrio quizás un poco más pesado, que chicos que van a jugar al básquet solamente en los horarios que están programados o organizados como una práctica de básquet formal. Y en eso va un poco en lo que es cultura. Entonces me parece que hoy el básquet acá sigue siendo cultural. Vos, si salís con un auto, vas a ver aros de básquet en las entradas de las calles, como seguramente habrán visto en cualquier película o la persona claro. que tiene la oportunidad de estar por acá lo habrá visto. Uh-huh. Y para nosotros la cultura es otra. El deporte que es la primera pelota que se le da al chico, salvo que vengas de una cultura muy del básquet, es una de fútbol. Entonces, contra eso, es obviamente que ya hay una cantidad de chicos que practican el básquet, y en Argentina hay una cantidad de chicos que practican otro tipo de deportes, o la cantidad de chicos que practican el básquet es inferior. Entonces, ya de movida arrancamos con un porcentaje o una cantidad mucho menor. A nivel cultural, me parece que cualquier chico o chica en algún momento tocó una pelota de básquet, bien, mal, le gustó, no le gustó. Es un deporte que se ofrece muy seguido acá. Y bueno, en Argentina quizás estamos un poquito por detrás del fútbol, por ejemplo.
Totalmente. Bueno, Nico, ha sido un placer. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperemos que la próxima sea dentro del cuerpo técnico, ¿no?
Escribe Juani Ramírez.
¿Qué dice Juani?
No puedo decir lo que dice Nico, no. Porque habla de situaciones personales, así que no se pueden decir.
Sí, mira, yo le prometí que le iba a mandar un saludo, así que ya que sacás el tema,
¿viste?
Le vamos a mandar un saludo a Juani y a Nacho Gardey, que estaban ahí.
Bien, ahora cuando cortes vamos a contar lo que ellos dicen.
Así no seas malo, así no escucha a tu señora. Si no me matás.
Así no escucha a tu señora.
No pasa nada.
Dale, perfecto.
Nico, ha sido un placer.
Y obviamente le mandamos un saludo a toda la gente del Club Astillero que bueno, que es mi segunda casa y bueno, estaban también pidiendo algún que otro saludito por ahí.
Muy bien. Abrazo para toda la gente de Astillero, abrazo grande para vos, Nico. Seguí allá, rompela. Sabés que acá tenés buena banca y seguramente allá ya te van a empezar a mirar de otra manera, ¿eh? Así que abrazo grande.
Bueno, muchísimas gracias. Les mando un saludo grande y la verdad que los estaba escuchando en el programa y está muy lindo, está muy bueno. Así que los voy a seguir siguiendo.
Bueno, muchas gracias. Abrazo grande, Nico.
Abrazo grande.
Ha sido Nico Chitti, nuestro entrenador. Hombre de la ciudad de La Plata, como él mismo dijo, Astillero su segunda casa, el coach platense que está en Estados Unidos, en Nueva York, que en algún momento capaz lo podemos ver en la pantalla de ESPN o en algún lado, siendo parte de un roster o de un